Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Hilo Rosa.
Nosotras somos Fer y Andy.
El Hilo Rosa surge a partir de nuestra necesidad de ampliar la conversación sobre temas que no se hablan, pero sobre todo, de alzar la voz por aquellas personas que aún no pueden.
El Hilo Rosa.
Este es un espacio en donde celebramos la diversidad de identidad, de pensamiento y de expresión de cada persona.
Todo lo hablado en este programa son meramente opiniones que parten de nuestras experiencias.
El Hilo Rosa. Y recuerden que nuestra opinión acaba cuando empieza el derecho del otro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad de El Hilo Rosa. Estamos el día de hoy, Fer, aquí presente con...
Y aquí está Andy.
¡Woo! Y hoy es un lunes más del podcast en el que estamos muy emocionadas del tema que vamos a platicar hoy. Es un tema que desde hace un rato teníamos ganas de hablar, pero no somos expertas. No lo hemos vivido pues en un acompañamiento cercano ni nada que se le parezca. Entonces, pues queríamos traer a una profesional para hablar de esto, ¿no? Que es la interrupción legal del embarazo. Y queríamos hablar de este tema para poder pues desmitificarlo, ¿no? Creo que es un tema que ya se está hablando más, se está abriendo la conversación, pero aún existe mucho estigma, mucha... como carga social que se le da a este tema. Entonces,
justo
bueno.
Hablando en particular del estigma, antes de introducir a las personas, a la fundación que nos acompaña y a la doctora que nos acompaña, me acordé ahorita que estábamos hablando entre todas antes de empezar a grabar de cómo una de mis mejores amigas fue a interrumpir su embarazo a una clínica así como... pues ahí piterona, ¿no? En la que le dieron una atención bastante mala. Pero ella me cuenta que el hecho de interrumpir el embarazo para ella no había tema, o sea, estaba completamente decidida, ¿no? O sea, fue bajo una circunstancia no violenta, pero que dijo, güey, ahorita no puedo, ¿no? O sea, teníamos 21, creo. Y aunque ya estés un poco más grande y ya no seas teenager y así, pues que, pues, o sea, vivía con sus papás, seguía en la universidad, pues, ¿qué le iba a ofrecer, no? Entonces ella me decía, Andrea, te juro que yo no tenía un pedo en ir a abortar, sino mi pedo fue lo que vino después de abortar, ¿no? O sea, las pocas amigas que se enteraron, que son como súper pro vida, religiosas y así, o sea, me dijo, fue un infierno el después, no el procedimiento como tal, o sea, sí fue doloroso, ¿no? Dentro de lo que cabe, ella va a terapia desde hace años, lo tenía como muy trabajado, sino me dijo, güey, justo este estigma, lo que vino después, es lo que más me dio en la madre y es lo que más sigue tratando en terapia hasta hoy. O sea, 5 años después sigue hablando de cómo ciertos familiares de ella se enteraron, cómo le hicieron sentir, cómo, o sea, literalmente en algunos momentos que se quebraba conmigo, me decía, es que hay veces que sí siento que maté a alguien, o sea, que asesiné
que
a alguien,
eso me hacen,
¿no?
Sentir.
Uh-huh. Exacto, porque en ningún momento le dijeron, eres una pinche asesina, pero el discurso detrás de lo que le hayan dicho era eso, de güey, mataste a alguien, ¿no? O sea, ¿cómo crees que tú hiciste eso? Entonces, también cuando nos buscaron para platicar sobre esto y vi este tema, dije, tenemos que hablar de esto porque igual y muchas mujeres no la pasan tan mal en el procedimiento, sino lo que viene después. Creo que, ¿te acuerdas, Fer, lo que hablamos un poco del tema del VIH, ¿no? Ok, tengo VIH, vivo con eso, pero lo que viene después del diagnóstico es lo que está más jodido. ¿Qué tomar el tratamiento, aprender a vivir con VIH? Es lo de después.
Justo todos los prejuicios, y justo ahorita la doctora nos dirá, pero yo he investigado sobre este tema porque alguna vez me surgió la duda, ¿no? Como en realidad las personas se deprimen, se ponen tristes, ¿qué pasa con alguien que interrumpe su embarazo? Y me di cuenta que por estadística, en realidad no era la decisión la que hacía que fuera difícil. Era todo el estigma y toda la violencia que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a introducir a nuestra organización invitada, que es Mary Stops México, que además, bueno, para las personas que no conocen, es una organización no gubernamental que tiene 20 años de presencia en México y su prioridad es brindar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres mexicanas y jóvenes que lo necesiten y también ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad con todo este tema de la interrupción legal del embarazo y ahorita nos dirán un poco más qué servicios ofrecen. Y en específico tenemos el día de hoy con nosotras a la doctora Aida Sánchez. Y les voy a leer un poco de quién es la doctora, porque normalmente no lo hacemos, pero con este tema que es pues un tema que sí hay que estar informadas, ¿no? Nos parece importante. La doctora Sánchez es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con certificación de la National Abortion Federation, NAF.
¡Oh, my God!
¡Oh, my God! ¡Gringa! Una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, ahí lo volví a leer, y con un diplomado sobre aborto, planificación familiar y derechos sexuales y reproductivos por la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Y bueno,
O sea,
muy estudiada. Y bueno, además quisiera decir de Mary Stubbs, para las personas que no tienen idea de esta organización hasta hoy, hasta este momento, que Mary Stubbs cuenta con 6 centros en la Ciudad de México, otro en San Cristóbal de las Casas y otro en Oaxaca. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la doctora Aida. Bienvenida.
Bienvenida,
gracias.
Doctora.
Gracias.
Ay, doctora.
Gracias, Andy y Fernanda. Muchas gracias por el espacio para poder platicar con ustedes, con la audiencia. Y sí, hablar de este tema que, como han mencionado, está tan estigmatizado y existen muchos mitos alrededor de él. Gracias por este espacio.
No, hombre, gracias a ustedes por buscarnos, porque justo como decía Fer, ¿no? Queremos platicar con alguien que sí, o sea, dominara de la A a la Z y no como Fer y yo, que estamos súper, súper verdes en este tema.
Y pues vamos, y digo, a nos hemos informado dentro de lo que se puede, ¿no? Hasta tomamos un curso muy interesante sobre, pues, cómo apoyar y acompañar una persona, a una persona que esté interrumpiendo su embarazo.
En un proceso de interrupción.
¿No? Ajá, en un proceso así. Y pues nos parece muy, muy importante el trabajo que hacen, de verdad, así es que felicidades primero que nada. Y segundo, nos gustaría saber qué diantres es la NOM 046, que se escucha cada vez más, pero nosotras no sabemos qué es.
Ok, muchas gracias. Pues mira, la NOM significa Norma Oficial Mexicana. Y esta norma habla sobre la atención para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Pero ¿por qué ha sonado tanto? Esta norma hablaba en algún momento de que una mujer que fue víctima de violación y quedó embarazada tiene derecho a tener el acceso a una interrupción del embarazo. Pero antes solamente podía tener el acceso cuando estuviera bajo investigación, como una carpeta de investigación abierta en el Ministerio Público. El gran cambio que hubo y que es muy importante es que ahora una mujer puede acceder y con el simple hecho de decir es producto de una violación, quiero tener acceso a una interrupción del embarazo, nosotros deberíamos de darle el acceso a un servicio de aborto seguro. Y muy importante, las normas oficiales mexicanas aplican a todo el país. Por eso, esta causal para interrumpir el embarazo es permitida en todo el país. En todos los estados de la República Mexicana, una mujer que fue víctima de una violación puede acudir a un servicio de salud y solicitar que se interrumpa el embarazo sin necesidad de presentar nada. O sea, ella solamente llena un documento en donde declara que fue víctima de una violación y nosotros como servicio de salud tendríamos que darle el acceso a un servicio de aborto seguro.
Ok, yo sí sabía, pero no sabía que era algo nuevo. ¿Desde cuándo está esta parte de la NOM en que no necesitas tener una denuncia para acceder a tus derechos?
Este cambio fue desde el 2016.
Ok, perfecto.
Oye, y tengo una pregunta que igual no sé qué tan bueno es hacer esta pregunta, pero no me la quiero quedar. O sea, por ejemplo, en los estados en donde todavía no es legal la interrupción del embarazo si se te rompió el condón, yo como mujer que vive en Guanajuato y se me rompió el condón y me embaracé y quiero abortar, ¿puedo ir a la clínica a decir fui víctima de violación? O sea, sé que está mal, ¿no? O sea, sé que esto no está bien, porque pues, o sea, obviamente hay víctimas, hay mujeres que sí fueron víctimas de una violación, pero también está muy cabrón que te nieguen esto. Entonces, ¿tú podrías llegar como mujer a decir, yo fui víctima de violación, aunque realmente se te haya roto el condón, pero para poder abortar de forma segura?
Aquí mi recomendación sería, las mujeres pueden acudir a las ciudades o a los estados en donde la interrupción legal del embarazo por voluntad de la mujer es legal. Desafortunadamente, pues sí, las mujeres en la República Mexicana vivimos una situación de desigualdad de derechos, ¿no? Porque solamente en Oaxaca y solamente en la Ciudad de México es donde una mujer por voluntad, como tú dices, ya sea porque se rompió el preservativo, porque falló el método anticonceptivo o simplemente porque no es el plan de vida de la mujer en ese momento, puede acudir y solicitar una interrupción. El otro caso, si una mujer, si acude a una institución de salud y declara que fue víctima de violación, tendríamos que, no hay que cuestionarla o no se debería cuestionar, no se debe juzgar, no debe de presentar absolutamente ninguna evidencia de que es víctima de una violación y se debería de dar el acceso a la interrupción del embarazo. Te comento, mi recomendación sería que acudan a la Ciudad de México, que acudan a Oaxaca, en donde podemos apoyarlas para hacer la interrupción por voluntad.
Donde claro, sea legal, donde no queremos rompiendo la ley para cumplir nuestros derechos, Sandy.
Sí. Oye, y hablando del tema, o sea, del tema de hoy, que es la desestigmatización de la interrupción del embarazo, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? O sea, ¿qué tanto estigma hay detrás de esto? ¿O cuáles son como todos estos mitotes que hay? Cuando en realidad es otro tema, ¿no? O sea, que lo hacen así, de este tamaño, estoy haciendo mis brazos muy grandes, como si tuviera una pelota en mis manos, cuando en realidad es el tamaño de una canica, ¿no?
El procedimiento de aborto está tan estigmatizado porque el aborto existe como resultado de que las mujeres se embarazan, tienen embarazos no deseados, y el aborto es el tratamiento para un embarazo no deseado. Entonces, yo siempre he comentado, o sea, los embarazos no deseados siempre han existido y siempre van a existir. Claro. El aborto siempre ha existido y siempre va a existir. El que sea legal o no, el que le des el acceso a la mujer o no, eso no va a cambiar, va a ser una necesidad para la mujer. ¿Cuál es el problema? Que a las mujeres, al no tener el acceso a un servicio de aborto seguro, y aquí voy a aprovechar para hablar de qué es un aborto seguro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un aborto seguro es cuando lo provee personal capacitado, uno, y dos, que sea con las tecnologías adecuadas. ¿Okay? Entonces, por eso, no siempre que sea legal significa que va a ser seguro. Tú tienes que tener estos dos criterios para decir que el procedimiento de aborto es seguro. Entonces, el problema que ha existido siempre es que, de hecho, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud es que aproximadamente se realizan 22 millones de abortos inseguros. Esto pasa principalmente en los países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque en estos países las mujeres no tienen el acceso a un servicio de aborto por voluntad. Entonces, de estos 22 millones de abortos inseguros que se realizan, 47 mil mujeres aproximadamente llegan a perder la vida. Y aproximadamente 5 millones de ellas lo que tienen es una secuela por un aborto mal practicado. Entonces, cuando tú realizas un aborto seguro, el riesgo de una complicación es prácticamente nulo. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se realizan aproximadamente 22 millones de abortos inseguros en el mundo. De esos 22 millones, 47 mil mujeres aproximadamente pierden la vida por practicarse un aborto inseguro. Y 5 millones de mujeres llegan a quedar con alguna secuela. Pero esto es por practicar abortos inseguros. Que sea clandestino significa que no es legal. Ajá, que, por ejemplo, una mujer que vive en el estado de Chihuahua quiera acudir a hacer una interrupción del embarazo por voluntad. Entonces, eso sería proveer un aborto clandestino porque allá no está permitido. Pero no significa que sea inseguro. Ajá. Inseguro es que ya sea que lo realice personal que no esté capacitado o que lo realicen con tecnologías no adecuadas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí desafortunadamente he tenido la experiencia de que han acudido mujeres y de pronto me dicen, ah, no, es que, y eso es aquí en la Ciudad de México donde está permitido el aborto por voluntad, ¿eh? Mi ginecólogo me dijo, te vas a tomar este medicamento, pero cualquier cosa que te pase, yo no sé. Entonces ahí es una persona que no está preparada para proveer un servicio de aborto seguro y realmente por ética tendríamos que estar canalizándola con alguien que sí esté capacitado y tenga las tecnologías para realizar un servicio de aborto seguro. Entonces, no siempre que sea clandestino significa que va a ser inseguro y no siempre que sea legal significa que va a ser seguro. Ajá. Entonces, lo que necesitamos es tener y garantizar personal médico capacitado y que tengamos las tecnologías adecuadas. Por ejemplo, el estándar de oro que recomienda la OMS para el procedimiento con medicamentos es utilizar mifepristona y misoprostol. Entonces, hay que darle las indicaciones precisas de cómo se deben de tomar estos medicamentos, porque eso también es importante, las dosis, cómo utilizarlas, explicarle qué efectos se pueden presentar, qué es normal y qué no es normal, porque también la mujer tiene que identificar y decir, ok, esto que me está pasando ya no es normal, entonces tengo que acudir a que me revisen y entonces podemos hacer algún procedimiento o tratamiento en tiempo que no pone en riesgo ni la vida ni la salud de la mujer, ¿ok?
Perfecto. Y cuando hablabas de que muchísimas mujeres desafortunadamente pierden la vida o tienen secuelas en estos abortos inseguros, ¿qué tipo de secuelas y cuáles son las causas de estas muertes?
Muchas veces es porque el procedimiento presenta alguna complicación y el personal que atiende a la mujer no está capacitado para resolver la complicación. Cuando la mujer llega al hospital, ya llega con una complicación severa. Y entonces, todo procedimiento médico puede llevar a riesgos, puede presentarse. Siempre les pongo el ejemplo. Si tú vas al dentista y te ponen anestesia, tú puedes hacer una reacción anafiláctica al medicamento, a ese y a cualquier otro medicamento que te apliquen. Y esa reacción anafiláctica es una reacción alérgica exagerada. Entonces, podría cerrarse la vía aérea y te puedes morir. La posibilidad de que eso pase es prácticamente nula. ¿Qué pasa con un aborto? Claro. Un procedimiento de aborto puede llegar a tener riesgos, pero si tú haces un procedimiento de aborto seguro, la posibilidad de que se presente una complicación es prácticamente nula. ¿Qué riesgos se pueden llegar a presentar? Uno, que haya un sangradito mayor al esperado. Por eso es bien importante la información que se le da a la mujer. Ok, este es tu procedimiento, es normal que presentes este sangrado. Fuera de esto, inmediatamente acudes con nosotros. Puede haber también que se presente infección. También por eso es muy importante la valoración médica para que si hay algún indicio de infección se pueda dar un antibiótico y no haya mayor complicación. Puede llegarse a presentar un daño al útero. Pero justo por eso es importante utilizar las tecnologías adecuadas. La Organización Mundial de la Salud recomienda en el procedimiento de aspiración manual endouterina utilizar cánulas de plástico y flexibles. Esto hace de que la posibilidad de que haya un daño al útero prácticamente sea inexistente. En cambio, antes o todavía en algunos lugares llegan a practicar el legrado con las legras, que eran unos aparatos de acero inoxidable, un instrumental de acero inoxidable, que lo que hacían era raspar el útero. Entonces, pues la probabilidad de llegar a perforar el útero, pues era muy alta, ¿no? Entonces, justo todas estas tecnologías han hecho que la mujer o los procedimientos sean mínimamente riesgosos. Son procedimientos muy sencillos, muy rápidos y mínimamente riesgosos. Otro riesgo que puede ocurrir es que llegue a fallar el procedimiento. Por eso también hay que apegarnos a procedimientos de la OMS. El procedimiento por medicamentos tiene una efectividad hasta del 95%. Altísima. O sea, la probabilidad de que llegue a fallar es muy, muy baja. Y la efectividad es 95%, o sea, de que sí funcione en un 95% de las mujeres. Y el procedimiento de aspiración hasta en un 98% de las mujeres. Entonces, si llega a fallar el procedimiento, también por eso es importante siempre acudir con especialistas como nosotros en Fundación Mary Stopes México, porque nosotros garantizamos el procedimiento, ¿ok? Si llegara a haber alguna falla, nosotros concluimos el procedimiento. Entonces, por eso siempre es muy importante, son procedimientos sencillos, pero que la mujer tiene que estar bien informada, tiene que conocer cuáles son las situaciones por las que tiene que regresar con nosotros. Es raro que llegue a pasar, pero si es necesario, nosotros estamos para apoyarla y para atenderla. Entonces, todas estas estadísticas que yo les comentaba son por abortos inseguros, son porque el personal médico que atiende a esas mujeres, o muchas veces ni siquiera es personal médico, ¿no? Mi amiga se tomó unas pastillas y me dijo que yo me las tomara. Y entonces cuando hubo alguna situación ya no supo qué hacer la mujer. O pues tengo miedo, claro, de que me van a juzgar, me van a criminalizar o me van a decir, y entonces ¿qué va a pasar? Pero realmente si la mujer tiene acceso a un servicio de aborto seguro, el riesgo de una complicación es prácticamente nulo. Y por eso el aborto es un tema de salud pública, porque son impactantes las cifras que está dando la OMS. Entonces, como les decía, el aborto siempre ha existido, va a seguir existiendo. La mujer, aunque use métodos anticonceptivos, va a tener la necesidad de acceder a un aborto seguro, porque desafortunadamente los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Y otra estadística que marca la OMS es, se prevé que 33 millones de usuarias de métodos anticonceptivos van a tener un embarazo no deseado y van a tener la necesidad del acceso a un aborto. Si tú no le das un aborto seguro, vas a poner en riesgo su salud y su vida. Por eso el aborto se debe de tratar como un tema de salud pública, porque las mujeres, al ser criminalizadas, al ser juzgadas, al no tener opciones de acceso a servicios seguros, pues hacen, exponen su vida, exponen su salud, y por eso es un tema de salud pública.
No, que dices que siempre va a ser una necesidad, ¿no? Y siempre va a ser una necesidad que se va a cumplir, sea porque la da el Estado o sea porque la consigue la persona con los medios que sean, ¿no? Y claro que depende, pues, del privilegio y de la posición, y en México, tristemente, en el territorio en el que estés.
Pero justo iba a complementar un poco con lo de Fer, porque, o sea, está cabrón que no despenalicen el aborto por voluntad propia en un país en donde no hay pinche educación sexual. O sea, deja tú que el método falle, ¿no? O sea, porque igual hay métodos con porcentajes muy altos, ¿no? Como el DIU, 99.8% de que no falle. Pero, puta, ajá. Y luego, pues los talleres que hemos dado Fer y yo, en el que decimos igual estadísticas, como tanto porcentaje, ahorita no las tengo, pero tanto porcentaje de mujeres no usa métodos anticonceptivos porque no sabe que existen. Era más del 30% de la población de entre mujeres de 18 y 30 años que no sabe que existen. No es que no tenga el alcance, no es que no tenga la lana, no es que vive en un pueblito lejos de, es que no tiene la menor idea de que existen, ¿no? Entonces, es cuando se me hace como un poco incongruente y fuerte que no despenalicen el aborto, pero tampoco hagan nada para entonces ofrecer más educación sexual. Independientemente de que los métodos fallan y de que hay violaciones, se me hace estúpido. Pero bueno, ahora sí, Fer, ibas a decir algo más.
No, nada, totalmente de acuerdo. Y justo quería un poco preguntar ya, ¿qué es lo que ustedes han visto que sucede, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Porque justo hablando de este tema, que en nuestra propia experiencia, Andy y yo como educadora sexual, yo, Andy sexóloga, hemos visto que pues la mayoría de las mujeres con las que nos topamos, ya sea por trabajo o por vida, no tienen información sobre cómo cuidarse o prevenir un embarazo si es que no lo quieren tener. No saben cuidarse sobre infecciones, pero tampoco sobre un embarazo. Eso un poco más hablado que las infecciones. Pero tampoco saben qué hacer en caso de que no, ¿no? ¿Cómo, qué hago? O sea, es como, siento que no hay esta educación de a dónde ir, qué hacer, cuáles son los servicios que se ofrecen, cómo va a ser el procedimiento. Solo tenemos información que nos dieron en secundaria de unos videos horribles en donde aspiraban partes de un bebé destruidas y nos decían, eso vas a hacer. Y bueno, ya sé que eso no va a ser un aborto, pero ¿qué sí es? ¿No?
Hasta los TikToks, ¿no? Opciones. De cómo están aspirando el bracito del bebé y el bebé grita, no, mamá, que esas son estúpidas.
Okay. Bueno, el aborto es la finalización prematura del embarazo antes de que el feto o producto sobreviva fuera del útero, que es antes de la semana 22 de embarazo. Es importante señalar que la interrupción voluntaria del embarazo en Oaxaca y en la Ciudad de México está permitida hasta la semana 12 de gestación. Y para los procedimientos de interrupción del embarazo, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, es el procedimiento con medicamentos se puede realizar hasta la semana 9 de gestación y el procedimiento de aspiración manual endouterina hasta la semana 12 de gestación.
Ajá, justo, como en caso de que llegue la semana 9, ¿no? Y que todavía sea viable con medicamentos, ¿cómo es este procedimiento? Porque justo como me lo pintan, yo me imagino así una cosa espantosa en la que sufren y lloran y es un cuarto oscuro negro casi casi torturoso. O sea, ¿cómo es como todo este procedimiento de primero cuando todavía hay chance de hacerlo con medicamento? Y también se me hace muy importante hablar como de este legrado cuando ya pasan las 9 semanas. O sea, igual y que nos los puedas como resumir rápido de cómo, para imaginarnos otra cosa que no sea lo que nos han pintado como de película de miedo, ¿cómo es el procedimiento?
Justo esto que mencionas es parte de toda la estigmatización que existe, o sea, siempre se imaginan lugares clandestinos, como dices, el cuarto oscuro, porque desafortunadamente hubo mujeres que vivieron esa experiencia. Con nosotros en Fundación Mary Stopes, de hecho, si entran a nuestra página pueden ver imágenes de nuestras clínicas, buscamos mucho que la mujer se sienta cómoda, se sienta tranquila, que esté confortable. Nosotros no somos quien para juzgarlas, nosotros estamos para apoyarlas. Entonces, una mujer que decide interrumpir su embarazo viene con nosotros a Fundación Mary Stopes, lo primero que hacemos es una valoración médica. En esa valoración médica hacemos una serie de preguntas para conocer los antecedentes médicos de la mujer. Después hacemos una exploración física, lo que va a incluir la exploración ginecológica, una revisión, y va a incluir el ultrasonido para determinar las semanas de gestación. Después de eso, se da una explicación a la mujer, se le da toda la información con las opciones que ella tiene. Siempre el procedimiento que ella quiera realizar va a ser su decisión. Nosotros únicamente lo que hacemos es informarla, decirle, ok, si ya pasan de las 9 semanas, la mejor opción para ti es el procedimiento de aspiración. Si es menos de 9 semanas, es totalmente tu decisión. Y entonces aquí le explicamos los procedimientos. Y el procedimiento es, uno, el de medicamentos, en el cual utilizamos 2 medicamentos, ya hablábamos, lo que marca el estándar de oro la OMS, es la mifepristona, que esta es el medicamento que se va a tomar en clínica la mujer y prácticamente no produce ninguna molestia. El efecto que va a producir en el cuerpo es, esto ya es un poquito médico, pero es inhibir una hormona a manera de que lo que hace es desprender el saco gestacional. Posteriormente, de 24 a 48 horas después, la mujer ya en la comodidad de su casa, acompañada de la persona que ella desee, va a tomar un segundo medicamento que también le damos en la clínica. Ojo, aquí es bien importante, toda la información que nosotros le damos a la mujer, además de comentarla, todas sus indicaciones van por escrito y ella siempre las 24 horas del día tiene la opción a comunicarse con nosotros ante cualquier duda que tenga. Por eso el acompañamiento es muy importante. Ya en su casa toma este segundo medicamento que se llama misoprostol. Y este medicamento lo que hace es producir movimientos en el útero, como contracciones, como nuestro periodo menstrual. Nuestro periodo menstrual, el útero hace movimientos para eliminar el endometrio, que es la capita que se elimina en cada menstruación. Hace lo mismo el medicamento. Por eso, este procedimiento o proceso se asemeja a un aborto espontáneo. La mujer va a empezar a sentir un cólico, que el cólico puede ser leve, eso ya va a depender de cada mujer, y va a empezar con un sangrado, va a expulsar algunos coágulos, y normalmente la mujer lo único que ve es el sangrado y los coágulos. Después de este proceso, que dura aproximadamente 4 a 8 horas estos efectos, después disminuyen, se queda un sangradito como un periodo menstrual, y la mujer a los 15 días tiene que realizar una pruebita de embarazo para confirmar que el procedimiento se interrumpió. De ahí, ella puede hacer su vida totalmente normal. Este procedimiento o proceso es muy sencillo. Ya les comentaba, su efectividad es hasta del 95%. E importante mencionar, porque es una gran duda, no afecta para nada la fertilidad de la mujer. Una mujer que realiza un procedimiento de interrupción... Eso es un súper mito. Exactamente. Nosotros en Fundación Mary Stopes siempre les recomendamos un método anticonceptivo y de hecho muchas veces les damos el acceso a, totalmente gratuito a lo que son los dispositivos intrauterinos para que ellas se puedan proteger. Ajá. Claro que también tenemos una variedad amplia de métodos anticonceptivos que se le explican a la mujer, pero es importante darle esta información porque ella debe de saber que su fertilidad queda intacta y a los 14 días puede volver a quedar embarazada si no utiliza un método anticonceptivo.
Okay.
El otro proceso o procedimiento es la aspiración manual endouterina, que ya platicábamos. Para este procedimiento es lo mismo, acuden con nosotros a la fundación, hacemos la valoración médica de igual manera, determinamos las semanas de gestación y se explica el procedimiento. Aquí la mujer tiene dos opciones. Una es realizar el procedimiento con analgésicos. Esto significa que ella durante el procedimiento va a estar totalmente consciente. Le vamos a dar unas pastillitas que van a ayudar a controlar el cólico que puede llegar a sentir durante el procedimiento. Y además manejamos una técnica exclusiva de Mary Stokes que se llama boca local. ¿Qué significa esto? La va a estar acompañando todo el tiempo una de nuestras enfermeras, va a estar hablando con ella, le va a estar enseñando cómo respirar, porque sí está comprobado que a mayor nivel de ansiedad, mayor es la percepción del dolor. Lo que buscamos es que ella se sienta tranquila, relajada, en confianza, para que también el procedimiento sea lo menos molesta posible para ella. La otra opción que tiene la mujer es realizar el procedimiento bajo sedación. ¿Qué significa esto? Que ella no va a estar consciente durante el procedimiento. Le vamos a colocar en la venita, a través de la vena se pasa un medicamento, se le coloca un suero, se pasa el medicamento y digamos, aunque no es la terminología médica, digamos que ella se queda dormida durante el procedimiento. Este procedimiento es rapidísimo, dura 10-15 minutos aproximadamente, ya sea hacerlo con analgésico o que la mujer esté sedada, termina el procedimiento y pasa a recuperación. En recuperación puede estar de una hora a hora y media. Esto va a depender de la mujer. Obvio, cuando hacemos un procedimiento con sedación que aplicamos anestesia, puede tardar un poquito más la recuperación. Y aquí también es importante mencionar, siempre que hacemos un procedimiento de sedación, tenemos a nuestros especialistas, los anestesiólogos, que todo el tiempo están acompañando a las mujeres y están pendientes de ellas para que estén bien. Toda nuestra atención está concentrada en la mujer y en su bienestar. Entonces pasan a recuperación, están este tiempo y de ahí se pueden retirar del centro, se pueden retirar y hacer su vida totalmente normal. Lo mismo, recordemos, la efectividad es hasta del 98% y la fertilidad queda intacta. De hecho, en este procedimiento de aspiración, les platico un poquito cómo es. La mujer está en posición ginecológica, ya ven como cuando vamos a hacernos nuestro Papanicolau y colposcopía, esto es acostaditas, con las piernas flexionadas, separadas, y se introduce el famoso pato, que es el espejo vaginal, que es un aparato de acero inoxidable que tiene la forma del pico de un pato. Entra por vagina y al momento de que entra, abre para que nosotros veamos el cuello del útero o el cuello de la matriz y tiene, hagan de cuenta esta formita, bueno, perdón, tiene la forma como de una donita, como la donita Bimbo, esas glaseadas, como esa donita, sí. Y tiene un orificio natural, el cuellito del útero. Entonces, a través de ese orificio se introducen cánulas, que ya hablábamos que son de plástico, son flexibles y son muy delgaditas, y con eso se aspira el contenido del útero. Por eso el procedimiento es súper rápido, y en este, como ya está colocado el espejo, ya introdujimos la canulita en el cuello de la matriz, en ese momento podemos colocar cualquier dispositivo intrauterino o cualquier sistema intrauterino, si así lo desea la mujer, para que cuando ella se retire del centro ya también se vaya protegida.
Eso está increíble. Qué bien.
Increíble. Oye, y una última duda. Con el misoprostol, ¿puede llegar a haber mucho dolor o si hay como diferencia de dolor entre la aspiración y el misoprostol?
Aquí es importante recordar, el dolor es algo subjetivo. Lo que para mí puede ser un dolor intenso, para ti puede ser un dolor súper leve y viceversa. Entonces, sí depende mucho de cada mujer. Hemos tenido procedimientos de aspiración que terminamos el procedimiento y la mujer es literal, es así de, ¿es en serio? ¿Ya terminó? No sentí nada, ¿no? Y hemos tenido procedimientos que para la mujer ha sido más complicado llevar el procedimiento y entonces, pero el acompañamiento de nuestro personal de enfermería, la respiración, lo lleva sin ningún problema. Lo que sí te puedo decir es, todas las mujeres hemos podido realizar un procedimiento, ya sea medicado o de aspiración. Lo mismo pasa con el de medicamentos, no hay un punto comparativo, ¿sabes? O sea, también en medicamentos ha habido mujeres que sienten el cólico muy intenso, sobre todo mujeres que a lo mejor en sus periodos menstruales el cólico es intenso. De hecho, en estas mujeres a veces les decimos, bueno, si tú lo deseas, a lo mejor sería una mejor opción para ti hacer el procedimiento de aspiración. Pero eso solo es una recomendación, les repito, la decisión es totalmente de la mujer. Y es un poquito lo que hemos visto en nuestra experiencia. Pero todas las mujeres han podido llevar a cabo los procedimientos sin ningún problema.
Oye, yo okay. te quisiera preguntar, ¿cómo llevan este proceso las mujeres en México? ¿Qué han notado ustedes emocionalmente hablando, ¿no? Ya sabemos que es seguro, que no hay riesgo si se lleva a cabo como se debe de llevar a cabo, con todos los lineamientos de la OMS, etcétera. ¿Cómo lo vive una mujer y a qué se debe si es que no lo vive de la mejor manera?
Cada mujer y su historia es única. Cada mujer pues pasa por diferentes situaciones y solamente ella sabe lo que está viviendo y el por qué decide interrumpir el embarazo. Normalmente una mujer que realiza un procedimiento de interrupción siente alivio. Y te voy a decir que cuando acuden con nosotros, mucho es, o sea, de verdad se van. Yo les digo que es lo más grande que me deja siempre colaborar en la fundación, es literal te abrazan y te dicen, me cambiaste la vida, gracias. Entonces, las mujeres de verdad se sienten aliviadas, sienten que tienen un apoyo cuando muchas puertas se les han cerrado. Y cuando las mujeres claro. Emocionalmente traen este sentimiento de tristeza o depresión es por toda la estigmatización que existe alrededor. Lo que contabas de tu amiga, ¿no? O sea, ella súper bien por la decisión de interrumpir el embarazo, segura, tenía su plan de vida. Pero, ¿qué pasa cuando empiezan a ser juzgadas? Que, como dices, literalmente a lo mejor no les mencionan ciertas palabras, pero las hacen sentir así, ¿no? Que es algo que nos dicen mucho a nosotros. Gracias por no juzgarme. O sea, ¿tú quién eres para juzgar a alguien? Tú estás para apoyar a las mujeres. O sea, les digo, es que es injusto. Las mujeres biológicamente podemos tener un embarazo y no por eso significa que tengamos que llevarlo a término, porque tener un embarazo implica muchas cosas, implica muchos cambios en tu organismo. La mujer que quiere llevar a término el embarazo, qué bueno y se respeta, pero también la mujer que no lo quiera llevar a término también tendría que ser respetable y tendría que tener el derecho de garantizarle su salud, de garantizarle su vida y darle el acceso a un servicio de aborto seguro. Entonces, muchas veces todo esto, estas emociones están ligadas a la estigmatización. Te comento, o sea, muchas mujeres llegan con miedo con nosotros y esperan encontrarse una clínica toda sucia, todo un lugar todo oscuro, y no, cuando ven nuestros centros, es así de, wow, no era lo que me esperaba, ¿no? Entonces, pero es por eso, porque desafortunadamente, como han existido por mucho tiempo los abortos inseguros, pues hay muchos mitos alrededor. Muchas mujeres piensan que se van a morir, muchas mujeres no tienen el apoyo de la pareja, no tienen el apoyo de una amiga. Entonces, todo eso hace que emocionalmente tengan una serie de sentimientos, pero el propio procedimiento de aborto no les produce eso y al contrario, les produce tranquilidad y les produce como una paz, ¿no? Se sienten tranquilas de poder claro. acceder a ese procedimiento.
Sí, me encanta como este cambio de perspectiva porque siento que normalmente escuchamos sobre el aborto y aunque sea defendiéndolo, se habla de no a la clandestinidad, que sea legal. Entonces, todo el discurso alrededor del aborto es negativo. Cuando si lo vemos desde esta perspectiva, lo único negativo alrededor del aborto es que no se está asegurando un acceso seguro a él y que hay muchísimos estigmas y prejuicios. Pero si vemos el simple procedimiento médico que es, pues, ¿cuál es el problema, no? O sea, me impresiona que lo único negativo que hay en este proceso para las personas que lo llevan a cabo es lo de su alrededor y no tiene nada que ver con el mismo proceso.
Claro. Y como para ir cerrando, tengo una pregunta que para muchas personas es un poco incómoda, pero yo no conozco la incomodidad. Al ser una fundación, ¿tienen como planes de bajo costo para aquellas mujeres que no tengan como este nivel socioeconómico para poder pagar una interrupción legal del embarazo? Porque tengo entendido que hay lugares que te cobran así carísimo, que literalmente no pueden hacerlo porque no les alcanza.
Gracias, qué bueno que preguntas eso. Nosotros en Fundación Mary Stopes México estamos muy orgullosos de, como ONG tenemos 3 programas sociales y voy a aprovechar comentártelos porque precisamente uno de ellos es nuestro programa de subsidios. Y nuestro programa de subsidios lo que hace es apoyar a las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para que puedan tener acceso a un servicio de interrupción del embarazo. mujeres apoyamos principalmente si hay una situación de violencia, si son menores de edad, pero cualquier mujer puede pedirnos el apoyo y dar el acceso. Apoyamos mucho a mujeres foráneas, como dices, ¿no? O sea, desafortunadamente estamos claro. en desigualdad de derechos y la mujer que vive en otro estado que no sea Oaxaca o Ciudad de México, pues además tiene que transportarse para venir y no siempre tienen el apoyo. Hay organizaciones que apoyan a mujeres con el transporte para llevarlas a donde puedan interrumpir su embarazo y nosotros damos el servicio totalmente gratuito. Entonces, si hay una mujer que tenga una situación complicada para acceder a un servicio de aborto, acérquense a nosotros, pregunten por nuestro programa de subsidios y estamos para apoyarlos. Tenemos otros dos programas sociales. Otro es el programa educativo, en donde nuestro gran equipo de voluntarios acuden a dar pláticas gratuitas para hablar de educación sexual. Entonces, ya en la confianza de que son chavos que están capacitados, los jóvenes hacen muchas preguntas, pueden informarse sobre temas de salud sexual. Y nuestro otro programa, que también está súper bonito, a mí me encanta hablar de él, porque es nuestro programa de parteras. Nuestro programa de parteras está en el sureste de la República Mexicana y son mujeres de las comunidades que van, ahora sí que atraviesan montañas, cruzan carreteras, bloqueos. La verdad es un programa muy bonito. Las mujeres muy valientes están llevando acceso a métodos anticonceptivos a las mujeres de comunidades rurales y comunidades marginadas donde... O sea, tú hablabas, ¿no? O sea, si aquí en la Ciudad de México no hay acceso a educación sexual, no hay acceso a métodos anticonceptivos, imagínate en estas comunidades. Entonces hacen la labor bien padre de llevar información y de llevar acceso a métodos anticonceptivos. Son nuestros tres grandes programas. Entonces acérquense con nosotros. De verdad, en Fundación Mary Stopes México estamos para apoyar a las mujeres y son lo más importante para nosotros.
Wow, qué padre. Pues muchísimas felicidades de verdad por su organización, por la labor que hacen por las mujeres y por todos, o sea, por todo México, porque pues es algo que debería de estar garantizado y pues deberíamos de ser muchas más organizaciones, deberían de ser muchas más organizaciones las que estén garantizando este derecho. Así es que pues
nosotros cómo podemos apoyar. O sea, al ser una fundación, ¿se pueden hacer donativos? ¿Tienen alguna fondeadora? O sea, ¿de qué manera las personas que nos están escuchando que tengan la posibilidad, pueden apoyarles?
Claro que sí, nos pueden apoyar. Hay mujeres que tienen un servicio de interrupción y quieren apoyar a otras mujeres que no pueden acceder por alguna situación económica. Entonces, pueden donar, ya hacerlo directamente en nuestra página de internet o en nuestros centros. Podemos orientarlos cómo hacer la donación. También es importante cuando... El apoyo, aunque no sea monetario, tenemos hablábamos del programa educativo, del grupo de voluntarios, entonces también puedes aportar siendo voluntario, dar estas pláticas, hablar de educación sexual, entonces te capacitas y además ayudas informando a las demás personas. Puede ser...
Que ahí está padre porque ahí también recibes tu educación sexual, ¿no? Si no tuviste la oportunidad.
Así es. La mayoría de las personas que nos apoyan son voluntarios, pero también pueden hacer su servicio social con nosotros. Entonces, entren a nuestra página y vean también estas opciones que tenemos.
Aquí les vamos a dejar toda la información. Les vamos a hacer... Bueno, les voy a hacer en mi cuenta el swipe up para que lleguen directo a la página de Mary Stopes. Y en el Instagram del Hilo Rosa ahí les estaremos como poniendo links y así en los posts que iremos subiendo en la semana. Y Aida, aparte de darte millones de gracias a ti y a la Fundación por buscarnos para platicar sobre este tema que siento que se necesita platicar más, entonces las vamos a volver a invitar, eso no lo duden.
Ay, gracias.
¿Dónde las podemos encontrar independientemente de la página? O sea, ¿dónde están sus centros? ¿O algo más que quieras agregar a esto para que las personas sepan más, para que las mujeres sepan más?
Sí, en Ciudad de México tenemos 6 centros, están ubicados en diferentes delegaciones. Tenemos el centro de Azcapotzalco, tenemos una sucursal en Centro Histórico, en la Roma, en la Condesa, en Perisur, en Pedregal. Pueden meterse en nuestra página y ahí vienen todas las ubicaciones de nuestros centros. Además, está el centro de la ciudad de Oaxaca y tenemos nuestro centro en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que está enfocado a métodos anticonceptivos. Nuestro contact center, tenemos un contact center en donde se pueden comunicar, que es el teléfono 55 55 43 00 00 Y también, pues ya ahora con todo esto de las redes sociales, el WhatsApp, tenemos nuestro WhatsApp si se quieren comunicar por vía mensaje, que es 55 60 51 27 40. Nuestra página de internet, que es www.marystops.org.mx. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Si nos vuelven a invitar, con todo gusto, podemos hablar de métodos anticonceptivos, de otros temas. De verdad, gracias a ustedes y a su audiencia por el espacio y permitirnos dar esta información.
Ay, no, muchas gracias a ti. Y de todas formas, les vamos a dejar toda esta información en la descripción del episodio. Pero bueno, por hoy nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias a la organización. Y como dice Andy,
les mandamos un beso en sus anastasios, en sus mistoprostoles anastasios. Bye, bye, bye.
Bye.
Bye.